¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas de supercoyuntura nacional e internacional. El primero, coincidiendo un poco con lo que hicimos la semana pasada al hablar del fujimorismo, ahora vamos a hablar sobre el segundo movimiento y candidato que está camino, para la redundancia, a la segunda vuelta, PPK, Peruanos por el Cambio, pero Pablo Kuczynski. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué avanza? ¿No avanza? Ya estamos acá en cabina con Mauricio Zabaleta, politólogo e investigador, para hablar sobre ese tema. Bienvenido, Mauricio.
Bueno, gracias por la invitación.
Y en la segunda parte vamos a estar con Óscar Vidarte, profesor de la universidad, para hablar sobre el efecto o defecto Trump, Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? ¿Cómo es que finalmente es ya casi de manera inminente el candidato del Partido Republicano en Estados Unidos? Mauricio, empecemos con algo que está, digamos, en la atmósfera social, política, en las redes sociales desde hace algunas semanas, ¿no? Que se comenta cada vez más. ¿PPK quiere ganar o no quiere ganar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esa percepción de que no está como jugándose el partido a fondo?
Bueno, yo creo que sin duda quiere ganar, si no, no estaría concursando a estas edades, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que el problema no está en que no quiere ganar, que se ha desanimado, que ha tenido un pacto con el fujimorismo. Uh-huh. Yo diría, yo descartaría esas teorías.
Esas teorías más conspirativas, ¿no?
Conspirativas, totalmente. Yo más bien creo que justamente se están viendo los límites de su candidatura, ¿no? Él surge el 2011, uh-huh, ¿no? Como muy con mucho entusiasmo por parte de las clases medias y altas, sobre todo limeñas y algunas capitales de departamento, pero luego pasa esta elección como un candidato ya conocido y más bien lo que se ve son sus límites políticos.
No es novedad, digamos.
Ya no es novedad, pierde la novedad.
La vez pasada sí lo era, ¿no?
Exacto.
Y por eso esa influencia o calado entre el sector juvenil, los PP causas, etcétera, ¿no?
Por más de que es una persona que ha estado en varios gobiernos y que ha tenido cargos altísimos de poder, se le veía como una persona que podía renovar la política, ¿no? Más bien ahora llega un candidato más envejecido, con menos entusiasmo, ¿no? Que además no está acostumbrado a hacer política. Es un
tecnócrata,
¿no? Que vemos que le cuesta mucho, por ejemplo, apelar en el debate, fue clarísimo, ¿no? Leyendo, él abrió el debate, fue una oportunidad.
Leyendo un papel.
Exacto, y uno abre un debate leyendo un papel, eso me parece a mí inverosímil. Entonces, y más bien hay que tener en cuenta que las circunstancias han hecho que Pedro Pablo Kuczynski llegue a donde está, a la segunda vuelta.
Claro, porque, ¿no?, recuerdas que tuvo una suerte de montaña rusa en su votación, ¿no? Subía, bajaba, de pronto Guzmán lo desplazó.
Exacto.
¿No? Y Verónica Mendoza estuvo a punto de sacarlo de carrera, ¿no?
Sí, Guzmán fue, digamos, un PPK renovado, para decirlo de alguna manera. Él también tiene un perfil tecnocrático. Es alguien que tiene... Bueno, es más joven también.
Pero tiene talante político, Guzmán.
Tiene más talante político,
¿no?
Sí.
Es peleón, digamos, entra a la cancha. Y PPK no, parece que todo consistiera en manejar las cosas en el nivel tecnocrático. Casi una política de gabinete, digamos.
Exactamente. Y esa es muestra de la primera derrota de PPK. Porque él dejó que Guzmán le ganara la cancha. Y él no contraatacó.
La primera derrota en esta carrera.
Exacto, en esta carrera. Esta fue la primera derrota, porque si el Jurado Nacional de Elecciones hubiese sacado a Guzmán, hubiese sido improbable que PPK hubiese quedado en segundo lugar, ¿no?
Ahorita estaría Guzmán en carrera.
Podría ser Guzmán, digamos, no tenemos una bola, claro, digamos, para reproducir lo que no sucedió, pero sí podemos decir con seguridad que hubiese sido ya marginado como estaba siendo marginado. Tenía 7% cuando Guzmán tenía 18%.
Claro, incluso una segunda vuelta entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori también era mucho más intensa, ¿no?
Mucho más intensa. Además, el Frente Amplio también, digamos, ahí sí saben hacer política, están aprendiendo, sin duda, pero sí tienen una dimensión política. Verónica ha sido congresista, tiene una dimensión mucho más, aparte es mucho más carismática, ¿no? que PPK, que es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no?
Claro, es una de la personalidad del candidato.
Exactamente, ¿cómo puedes tú emparentar con la ciudadanía? Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori es verosímil cuando ella llega a un lugar y se pone a bailar, ¿no? Pero en el caso de PPK es risible. Y por ejemplo, entre paréntesis.
No le sale el baile.
Mala estrategia, mala estrategia ir al gran show a bailar, cuando en realidad no es un candidato histriónico, ¿no?
No es precisamente un danzarín.
Exactamente.
Profesional y mucho menos, ¿no? Y no había que ser profesional, digamos, había que saber qué hace cada quien. Ahora, a ver, habría en el movimiento. Esteban Vallorreza señala en este libro Anticandidatos, esa llama pasarle sancochado al aguadito, ¿no? Uh-huh. Es decir, varias presas, pero hay un momento que dice, pero el problema es que hay mucha menudencia. Entonces, claro, tú ves en PPK, digamos, tecnócratas de nivel, como Hino Costa, que ha sido ministro del Interior, en fin, y otros más.
Bueno, Mercedes Araos.
Mercedes Araos, que ha sido ministra. Pero ves poco aparato político, porque claro, un candidato de ese perfil que estamos describiendo debería haberse rodeado de gente con más experiencia política, ¿no?
Claro. No, no hay aparato político. Yo creo que es, acaso con Todos por el Perú, digamos, los partidos nacionales, para hablar solamente de la etiqueta que utiliza el Jurado Nacional de Elecciones, con menor organización que han habido en esta campaña, ¿no? En realidad, y creo que nace un poco de, otra vez, de este mismo espíritu más tecnocrático, menos ligado a la política, lo que ellos entendieron que tenían que hacer para formar un partido era inscribir una lista, claro, ¿no? Y en realidad, Keiko Fujimori, digamos, con mucha más mentalidad política, entiende que no basta con una inscripción, que lo que tienen que hacer es crear organización, claro, ¿no? Y PPK lamentablemente no aprende esa lección. Él ha convocado, a través de ciertos operadores políticos, un conjunto de independientes, ¿no? Que siempre están dispuestos a ir al coche, digamos, que esté de moda en ese momento. Y ha captado algunos candidatos competitivos en regiones, por ejemplo, mucha gente que ya ha sido ya algún tipo de cargo, personas que han sido candidatas en las elecciones subnacionales, pero que no tenían ningún vínculo con la organización y que posiblemente no lo vayan a mantener.
El alcalde San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no?
Exacto. O, por ejemplo, Mauricio Rodríguez, que fue alcalde de, presidente regional de Puno en 2011 al 2014.
O el propio Martín Vizcarra, presidente regional de Moquegua, expresidente regional.
Exactamente. Entonces, en realidad, lo que vemos no es una organización en construcción, sino parece ser que todo el mundo está de acuerdo en el que van a ir a competir en una elección. Posteriormente lo que pasa ahí se verá, ¿no? Se verá, depende de los resultados, se verá dependiendo si se llega al gobierno, etcétera.
Pero no hay un pronóstico de solidez en su bancada.
No hay ningún pronóstico de solidez. Lo más probable es que esta bancada termine reproduciendo lo mismo que pasó la bancada anterior, que llegó con PPK, que se disolvió entre partidos y luego incluso entre ya personas, ¿no? Entonces, ahí es una diferencia competitiva importante en relación al fujimorismo, que no es un partido, a ver, si lo comparamos con el resto de partidos fuertes de la región, todavía es un partido débil.
Son 4.000 militantes el fujimorismo, pero es un movimiento organizado.
Son los fuertes entre los débiles, claro, ¿no? En un conjunto débil, como el peruano, digamos, son, como ese dicho, ¿no? En el mundo de los ciegos, el tuerto rey. Bueno, el fujimorismo son los tuertos, ¿no? En un mundo claro de ciegos políticos que se mantienen de manera coyuntural, más como una coalición de independientes, ¿no?
Ahora, y un hecho como este que ha ocurrido entre ayer y hoy, o de hace un par de días, que sale Hernando de Soto a anunciar que ha forjado una alianza o está en el equipo de Keiko Fujimori. Mitch Arao dice algo tan sorprendente como, podría venir acá también. Yo me quedé anonadado y a las pocas horas PPK en Ica dice más o menos lo mismo. ¿Eso no es falta también de identidad política y de percepción de lo que es una segunda vuelta donde tú no puedes decir, ese señor que está en el otro lado también podría venir para acá?
Sí, en realidad yo creo que es, voy a ser un poco malvado.
Dale nomás.
Primero es una cuestión de, otra vez, ¿no? Terminan siendo tecnócratas metiéndose en el mundo político y no saben cómo atacar, cómo defenderse, cómo diferenciarse. En este mercado, como en todo tipo de mercado, diferenciarse es lo que te va a dar votos, ¿no? O te va a dar este,
es la lucha por el poder, no es una reunión de directorio, ¿no?
Exactamente. Y lo otro es que yo creo que se sienten bastante cómodos con el fujimorismo. ¿No les parece que es malo que terminen ganando? Ya, pues si no ganan, igual el modelo económico se va a mantener. Yo entiendo que piensan de esa manera. Yo no creo que si estuviesen combatiendo a Verónica Mendoza en la segunda vuelta, se comportarían de ese modo. La verdad que lo dudo. Porque ellos ya tendrían cómo atacarla, porque en su ADN está confrontar a quien va a cambiar el modelo, bueno, que ellos han construido.
PPK dijo que si pasaba Verónica Mendoza, él iba a votar en blanco, ¿no? Entonces, ahora, ¿no es un poco finalmente irresponsable frente a una cantidad de personas que finalmente probablemente no veían pues a PPK como su candidato, pero lo ven ahora como la opción para evitar a Keiko Fujimori, quien para un vasto sector de la población significa una tragedia no solo política sino moral, ¿no?
No, por supuesto, pero justamente porque ellos no los perciben necesariamente así, es que no pueden hacer ese paso adicional de lanzarse en contra de Keiko Fujimori en relación a estas cosas que nos preocupan, por ejemplo, nosotros, ¿no? Quienes estamos en esta cabina, en relación a problemas vinculados con derechos humanos, al pasado autoritario, ¿no? PPK ha sido muy débil en tratar de apoderarse del antifujimorismo, cuando más bien debería él tratar de posicionarse como un líder, diciendo no queremos el regreso del autoritarismo, no queremos que se abran las cárceles, y todas estas dudas que genera la candidatura Keiko Fujimori.
Ok, Mauricio, vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y volvemos para seguir comentando qué es Peruanos por el Cambio, o qué no es, ¿no? Porque hay una preocupación así, no sé si me hacía, pero un vasto sector de la población por lo que está pasando. Volvemos. Amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Mauricio Zabaleta, politólogo e investigador, sobre qué es Peruanos por el Cambio, qué pasa con Peruanos por el Cambio. Mauricio, tratemos de meternos un poco al plato aguadito, usando las palabras de Esteban Vallerrestra, ¿no? Y a ver, hay algunos personajes ahí que de pronto podrían hacer la diferencia o que más bien le siguen complicando la vida a PPK. Empezamos por Martín Vizcarra. Él tendría potencial, podría ser alguien que podría marcar otra ruta en esta campaña, para usar el término, medio aguadita.
Sí, claro, yo creo que el acierto, digamos, en la conformación de la lista de PPK fue Martín Vizcarra, porque era alguien que venía de regiones, alguien que viene de una región del sur, que además es bien visto por la élite limeña, ¿no? Por el hecho de haber sido una persona que apostó por la educación con muy buenos resultados en su región.
Que manejó conflictos sociales bien.
Y que manejó bien conflictos sociales en relación al adelanto de canon de Quellaveco, ¿no? Entonces, él venía ya con muy buen nombre. Es la mejor alianza regional que pudo conseguir Pedro Pablo Kuczynski. Y además es la persona que da mejores entrevistas, que está más alejado de este núcleo tecnocrático, muy limeño.
Y que responde mejor quizás a los desafíos de una campaña, ¿no?
Y que, claro, además, Vizcarra viene del APRA.
Ajá.
¿No?
Tiene eso, experiencia política.
Exacto. Viene de una familia aprista moquehuana de bastantes años. Entonces, ya es una, digamos, desde chico me imagino que ya un poco conocía más el tema político. Luego ha sido candidato del APRA, luego se lanzó con su propio movimiento. Ha tenido que manejar una región con un canon que en realidad no es poco. Creo que si se compara, el per cápita de Moquegua es igual al de Suiza, ¿no? Alguna vez escuché que tenían ese, esa misma composición. Entonces es un tipo que en realidad es un activo muy importante para ellos,
A
¿no?
diferencia de PPK, él sí tiene experiencia política, no es meramente un tecnócrata, además tiene experiencia de gobierno, por lo menos de una zona del país, de un territorio del país.
Claro, y una zona que era complicada, o sea, recordemos el conflicto, el Moquegua, ¿no? En relación al conflicto por el tema de recursos con Tacna, y también cómo ha venido el tema sonando en relación al proyecto Quellaveco, que es un proyecto importantísimo.
Convendría que Vizcarra salga más, que tome un poco la vocería, la bandera y no sea solamente el jefe de la campaña.
Por supuesto, yo creo que ese sería una gran estrategia, porque se le ve siempre atrás de PPK, da unas entrevistas como parte del equipo, pero si es que tiene un rol de mayor liderazgo, puede ser muy importante para que ciertos sectores que todavía están indecisos puedan irse hacia Peruanos por el Cambio. Y además hay algo importante, tal vez sea mucho más verosímil que sea Vizcarra quien hable de antifujimorismo por venir del sur, ¿no?
Claro.
Que el propio Pedro Pablo Kuczynski, que además
Se
recordemos
subió al
porque
estrado de
se subió
Keiko
al estrado.
Fujimori
Yo me
del
imagino que debe estar
2011.
lamentándose todos los días
Sí.
en esta segunda
Ahora,
vuelta.
sigamos en la plancha de PPK. Mercedes Araoz, que ha sido ministra de Lapra, fallida candidata de Lapra, cuestionada por el Bagazo, ¿le aporta o le quita al frente?
Yo creo que le quita por dos cosas. Una en relación a su propio origen, su propia imagen en relación al electorado, ¿no? Al igual que Pedro Pablo Kuczynski, es una persona que viene de clases, o percibido como de clases altas o medias limeñas, ¿no? Más allá de que PPK finalmente haya crecido en Iquitos, etc., ¿no? Se le ve muy cercana a la élite, incluso empresarial.
Casi una yuppie, digamos, metida en política.
Exactamente, es como, a ver, voy a ser un poco injusto, pero sería más o menos como una PPK con distinto género, ¿no? Entonces, no es alguien que te sume mucho cuando tú tienes que tener un candidato que se le ve muy agringado, para ponerlo alguna etiqueta, necesitas más bien, por ejemplo, un Vizcarra y seguramente a una candidata mujer también que pueda ser mucho más cercana a un sector CED,
Ahora,
¿no?
ella, digamos, tampoco tiene mucha experiencia política, ¿no?
Tampoco tiene mucha experiencia política, ¿no? Necesitaba, a ver, ¿quién creo que yo, a ver, pensando en el mundo donde no existen las cosas, donde no existen los partidos, pero a ver, si
Un
hubiésemos
mercado
pensado,
político, digamos.
si hubiésemos pensado, a ver, ¿quién hubiese podido jalar? Yo creo que dos nombres del nacionalismo hubiesen sido interesantes. Por ejemplo, Marisol Espinosa, ¿no? Hubiese sido una buena vicepresidenta del PPK, ¿no? Porque tiene un origen mucho más popular, es
De
piurana,
asegurar
¿no? Tenía el
el
norte,
norte, ¿no?
¿no? Y otra persona que es obviamente imposible, pero que aparte tiene experiencia política, es muy buena políticamente, hubiese sido Ana Jara, que también es una mujer mestiza, ¿no? De orígenes también que no son percibidos como
Claro,
de la
pero
élite.
ahí te asegurabas el mote, el candidato del gobierno, ¿no? Que
Sí,
se lo han puesto a, ese sombrero se lo han
eso
puesto a
se lo ha
varios.
puesto a mí me parece alucinante cómo Nadine teje alianzas, pero de manera inmediata en esta
Yo he tenido
campaña,
creo que
porque
cinco candidatos,
sí,
¿no? Hasta
claro, ha
Verónica
tenido
Mendoza,
a Guzmán, Mendoza y
Guzmán,
PPK, ya.
PPK.
¿No? Aparte
Y si Toledo
todo,
subía, debe ser Toledo, además, ¿no?
seguramente, ¿no? Entonces.
Ahora, Marisol Pérez Tello, por ejemplo, que está cazando moscas en el PPC, ¿hubiera sido mejor que estuviera con PPK? Estuvo la vez pasada, fue la candidata a la
Sí,
vicepresidencia,
claro.
¿recuerdas?
Yo creo que sí, porque necesitas gente justamente más política, ¿no? En relación a Vizcarra, pero Vizcarra es, no sé, como Chelmo del Solar en la selección pues, del 80, ¿no? O sea, no, es el único que como que puede hacer un poco más con la pelota, ¿no? Entonces,
Todavía no lo pongo entrenador,
claro, mientras
¿no?
no lo ponga entrenador. Entonces, sí necesitas una mujer, claro, en este caso, más limeña, ¿no? Pero que tiene llegada a los sectores C y B, ¿no? Que habla bien, que sabe, comprende las dimensiones políticas, que otra vez podía ser alguien antifujimorista de manera verosímil, ¿no?
Volvamos a ese tema que habíamos mencionado en la primera parte. ¿Por qué no se compran el sentimiento antifujimorista, ¿no? O sea, a ver, hay gente que sí se lo va a comprar, que parece que se lo compra un poco más, como Gino Costa, como Carlos Bruce, pero ¿son suficientes ellos y otros personajes más del frente de PPK para transmitir esa fuerza, digamos, al electorado que está esperando eso?
Yo Yo creo que no se lo compra. Una anécdota, ¿no? O sea, o una cosa que puede mostrar el sentimiento que tienen ellos hacia el fujimorismo. Me parece ayer, por ejemplo, Pedro Lachea, Patti del Río le estaba preguntando.
Candidato electo, ¿no?
Candidato electo por PPK, ¿no? Por Lima. Patti del Río preguntaba en relación a esto, el tema de los estudios, ¿no? Sobre la nueva versión de los estudios de Keiko Fujimori, ¿no? Y el propio Olaechea termina diciendo, bueno, ya, pero dejemos esos mitos, ya...
¿Mitos?
Exacto. A esta mujer se le ha investigado durante 14 años, no se le ha sacado nada, no hay que hablar de eso, hay que mejorar la política, hablemos de otras cosas. Era increíble, era inverosímil, ¿no? Entonces, ¿cómo...? O sea, no me vas a decir de que el gobierno más corrupto de nuestra historia... No tienes al menos ciertas dudas de que los hijos estudiaron con plata pública, sobre todo si es que han habido cambios de versión de manera sostenida en los años. Entonces creo que es un poco ese sentimiento, ¿no? Sienten un poco que, bueno, pero sí, pues, Fujimori fue autoritario, pero cambió el país. Yo estoy seguro que tienen ese sentimiento.
Bueno, tal vez no todos, pero digamos los que aparecen en la escena mediática aparecen con ese discurso.
La élite tecnocrática piensa así.
Ahora, ¿hay alguien...? No sé, Gilbert Violeta, Gino Costa, que podrían decir algo distinto.
Bueno, a Gilbert Violeta se le mostró en un momento como aquel que había tejido las alianzas y que podía ser un operador más interesante. Pero hasta ahora vemos que no ha salido. Sus apariciones públicas son. No diría que son malas, pero no es alguien que pueda ser un cuadro importante en relación a aparecer en medios. Mucho menos convocando gente, ¿no?
Entonces, Gino Costa podría aportar.
Gino Costa creo que ha aportado muchísimo. Es otro de las personas dentro de Peruanos por el Cambio que entiende más el tema político, que también entiende la división más antifujimorista, fujimorismo. Y bueno, es una persona bastante articulada y con propuestas serias, ¿no?
Es un rojo para algunos, cosa que me parece un poco delirante.
Bueno,
¿no?
Y ese es el otro aspecto, ¿no? En relación a que ellos tienen que comerse, propuestas mucho más de izquierda, ¿no? O sea, no sería verosímil, ¿no? Que terminen cambiando 180 grados su discurso. Pero lo que sí deben hacer es, por ejemplo, en el caso de la hoja de ruta que se les dijo, tienen que firmar una hoja de ruta. Ok, estoy de acuerdo en que tal vez el nombre hoja de ruta sea excesivo. Pero ¿por qué no firman un compromiso para el desarrollo con igualdad? ¿No? Y prometen expandir los programas sociales, prometen un mayor respeto al medio ambiente. Cosas claro, que...
El tema ambiental, por ejemplo, es un tema que lo tocan como de costadito, ¿no?
Sí,
es un
claro.
Tema que en el sur tiene importancia, ¿no?
Tiene importancia, el tema de conflictos también tiene importancia y no se manifiestan en relación a ello.
Ahora, yo sé que estos temas no cambian el panorama, pero por ejemplo, la presencia de Carlos Bruce, de Alberto de Belaúnde, que tiene una posición favorable a la Unión Civil, claro, en el conjunto del electorado no suma, pero podría hacer la diferencia también ahora que Keiko Fujimori se ha puesto del lado de unos pastores francamente talibanes.
A ver, creo que para un conjunto de personas que les parece que decir que los homosexuales son aberrantes, digamos, el propio error de Keiko, más bien la postura de PPK y tener a figuras que salen defendiendo esto, puede ser beneficioso para...
Pero ni siquiera eso lo han aprovechado, ¿no?
Para un sector B, ¿no?
Claro, pero ese era el momento también que le dan la llave de yugo y ¡pum, pum!
Sí, claro, ¿no? O sea... A ver, hay que para que los ciudadanos generalmente puedan entonar con el debate político, hay que poner nombres y ejemplos, ¿no? Entonces, ¿por qué no salió nadie de PPK a decir si su hijo es homosexual, usted le gustaría que alguien le diga que es aberrante?
Claro.
¿No? Más allá de que estés a favor de la unión civil o no, salgamos de ese debate.
Pero incluso desde el punto de vista cristiano se puede decir.
Exacto,
eso, ¿no?
Tu hermano, tu hijo, tu hija. Alguien tiene el derecho que por sus preferencias puedan otra persona decirle que es aberrante.
Ya para terminar, Mauricio, una pregunta que es de ahorita, ¿no? Hoy al mediodía presentan a Avelino Guillén, famoso fiscal anticorrupción, como miembro de PPK. ¿Va a hacer eso la diferencia respecto del fujimorismo?
A ver, yo creo que va a hacer la diferencia si es que se encamina en dos cosas, ¿no? Una es que Guillén pueda simbolizar el inicio de asumir el antifujimorismo.
Y hablar, además, ¿no?
Y que él pueda hablar y que los otros también reproduzcan lo que él dice, ¿no? Y que pueda decir por qué se le ha metido preso a este señor, ¿no? En relación a Alberto Fujimori. Y otra cosa también es que, a ver, por más de que yo no sé cuáles sean las preferencias políticas del señor Guillén, pero dentro del imaginario es una figura mucho más centrada, más a la izquierda, ¿no? Entonces, creo que también deben de continuar jalando ciertas personas que en este momento y están segurísimas que no quieren el retorno del fujimorismo, que su óptimo no es PPK, pero que pueden contribuir a la campaña desde una posición de centro-izquierda.
Ok, muchas gracias, Mauricio, por estar acá en Tiempo Global. Ha sido una conversación, confieso, como muy entretenida y muy interesante. Y ojalá podamos tenerte en otra ocasión y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya faltan unas 3 semanas, ¿no? Y ya el tiempo corre en contra para voltear un partido. Y está con la tribuna llena gritando y parece que el capitán y el equipo no se mueven, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Volvemos a la segunda parte con Oscar Vidarte para hablar sobre Donald Trump, el supuesto fenómeno norteamericano.